La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Primero ese interminable compás de espera para la obtención eventual de una tregua entre Israel y Hamás. Estados Unidos presiona a las partes beligerantes. La última cuenta atrás se va agotando. El presidente de Colombia anuncia en este contexto la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Abundamos en la segunda parte del boletín. Georgia, Cáucaso Norte, multitudinaria manifestación pro-europea esta noche en Tiflis contra una ley aprobada en segunda instancia sobre la denominada influencia extranjera. En Londres, el gobierno de Rishi Sunak quema las etapas para expulsar a inmigrantes ilegales antes de las elecciones locales este jueves, de las legislativas más tarde este año. Salvador, el enfoque tras el boletín. El Congreso facilita la aprobación de cambios a la Constitución. En controles, Fabián Elía, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
If Hamas purports to care about the Palestinian people.
Cerrando su séptima gira regional desde el estallido de la guerra entre Hamas e Israel en octubre, en el puerto israelí de Ashdod, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaraba que un rechazo del movimiento islamista palestino a una última oferta de tregua en el enclave de Gaza por parte de Israel demostraría, a su juicio, poca consideración por la población palestina. También estimó que Israel dispone de mejores soluciones contra Hamas, que ha prometido derrotar, que la de lanzar una amplia operación militar contra la ciudad de Rafah, en el sur del enclave, donde se agolpa 1,5 millones de gazatíes locales y desplazados. Con determinación para obtener una tregua, obtener la liberación de los rehenes israelíes en poder de Hamas, alrededor de un centenar acudía más temprano Blinken a sus encuentros con el presidente israelí Herzog y el primer ministro Netanyahu, cuya coalición de gobierno con la extrema derecha ultraortodoxa peligra en caso de concesiones al adversario. Hamas, que insistía a media tarde del miércoles en exigir un cese al fuego permanente, Israel ofrece una calma duradera y que esperaba una respuesta escrita el Estado hebreo esta noche de su adversario palestino antes de decidir si envía o no una delegación al Cairo. Precisiones a media tarde, Paula Estañol.
Hamas dará una respuesta clara en poco tiempo, declaró a la agencia France Presse Suley Al-Hindi, miembro del buró político del movimiento, quien aclaró que Hamas sigue abierto a todas las iniciativas para detener la guerra, bajo reserva de condiciones irrenunciables, como el cese de hostilidades y la retirada total del ocupante en Gaza. La última propuesta de Israel evocaría solo un regreso a una calma duradera tras la liberación de los rehenes. En esa puntualización, Suley Al-Hindi, que ha participado en negociaciones precedentes, se recuerda también otras demandas como el libre regreso de los desplazados a sus domicilios y un acuerdo equitativo acerca del intercambio entre rehenes en poder de Hamas y palestinos detenidos por Israel.
Colegas. 83 votos a favor, 23 en contra. El Parlamento de Georgia adoptó en segunda lectura ese controvertido proyecto de ley sobre influencia extranjera que ha propiciado 3 semanas de importantes manifestaciones de protesta violentamente reprimidas, como sucedía la noche pasada, con decenas de detenciones de manifestantes pro-europeos. Los detractores, todavía concentrados a esta hora en torno al Parlamento en Tiflis, consideran que esa ley calca una legislación ya existente en Rusia que ha permitido sofocar las voces disidentes. Antecedentes, Angélica Pérez.
Miles de manifestantes volvieron a protestar contra la adopción en segunda lectura de la ley y a concentrarse alrededor de la sede parlamentaria, donde el partido en el poder, Sueño Georgiano, quiere adoptar definitivamente el texto en tercera lectura a mediados de mayo. La iniciativa, totalmente incompatible con la intención de Georgia de adherir a la Unión Europea, será elevada luego ante la presidenta proeuropea Salomé Zurabishvili, y su anunciado veto podrá ser eludido por el oficialismo gracias a su mayoría calificada. De aprobar el texto, exigirá a toda ONG y medio de comunicación que reciba más del 20% de su financiación del extranjero que se registre como organización obrando por los intereses de una potencia extranjera.
En la actualidad internacional o europea, el primero de mayo, por ejemplo, aquí en Francia, según la policía, 130.000 personas desfilaban en favor del aumento de salarios, en defensa del bloque europeo o bien de la paz en Gaza. La principal central sindical, la CGT, reivindicaba más de 250.000 manifestantes a través de todo el país.
A quelques semaines des JO, moi j'ai envie de vous dire que nous en avons ras-le-bol. On dit aux salariés de ne pas se laisser faire.
A pocas semanas de los Juegos Olímpicos estamos hartos por la falta de atención del gobierno. Le decimos a los asalariados que no se dejen abusar, que se movilicen para obtener resultados en sus reivindicaciones, explicaba en la manifestación parisina que registraba algunos incidentes la titular de la CGT, Sophie Binet. Del resto de la actualidad europea en Londres.
Well, my honourable friend is absolutely right, Mr. Speaker. Our plan is working. Legal migration, the latest.
Acalorada sesión parlamentaria durante la cual el primer ministro Rishi Sunak volvía a defender su controvertido proyecto de ley adoptado la semana pasada que permite expulsar hacia Ruanda a migrantes que hayan llegado ilegalmente al Reino Unido. Las autoridades en ese sentido indicaban este miércoles haber procedido ya a las primeras detenciones de futuros expulsables. Aida Palau.
Sin precisar cifras, el Ministerio Británico del Interior, Home Office, indicó que los primeros migrantes en situación irregular que deben ser expulsados hacia Ruanda han sido detenidos tras una serie de operaciones policiales llevadas a cabo a nivel nacional. Es un elemento clave del plan que pretende asegurar los primeros vuelos hacia Ruanda de aquí a 9-11 semanas, precisó el ministro James Cleverly, en aparatos comerciales ya contratados por el gobierno británico, que espera expulsar de aquí a fin de año a 5.700 migrantes ingresados ilegalmente en Reino Unido. Este anuncio, junto a una primera expulsión de un migrante voluntario efectuada ayer, interviene a falta de un día para las elecciones locales en Inglaterra y en País de Gales, en las cuales los conservadores de Rishi Sunak podrían sufrir graves pérdidas.
Noticias de América en RFI.
Esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, por tener un gobierno genocida. Si muere Palestina, muere la humanidad. Y no la vamos a dejar morir.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunciaba este miércoles que romperá a partir de este jueves las relaciones diplomáticas con Israel. Llamaba al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en ese acto en Plaza Bolívar, en Bogotá, como lo calificaba como genocida. Corresponsalía, precisiones de Paula Carrillo, RFI, Bogotá.
Que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel.
De esta forma, el presidente Gustavo Petro anunció la medida más drástica contra Israel en la historia de las relaciones bilaterales.
Por tener un gobierno.
El jefe de Estado justificó la medida frente a una atiborrada Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá.
No pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad.
En semanas previas, Petro anunció que se uniría a las tradicionales protestas del primero de mayo y convocó a sus simpatizantes en respuesta a otra protesta que la oposición impulsó el pasado 21 de abril. Colombia ha sido socio comercial de Israel por décadas al proveerse de su armamento y entrenamiento militar en el marco del conflicto armado. Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
Este miércoles, ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, máximo tribunal de la ONU, Ecuador aseguró que el 5 de abril la invasión a la Embajada de México en Quito en busca del ex vicepresidente Jorge Glass fue un incidente aislado, ocurrido en circunstancias muy excepcionales. El diplomático Andrés Terrán Parral se expresaba en inglés ante los jueces para indicar que esas medidas preventivas solicitadas contra Ecuador debían ser rechazadas. Después de la audiencia atendía la llamada exclusiva de Radio Francia Internacional.
Nosotros, al final de la intervención, yo personalmente como agente de la República del Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, solicité a la Corte que rechace la indicación de medidas cautelares. Basándonos en los hechos, basándonos en los preceptos jurídicos, en las convenciones y en el hecho de que México no logró demostrar la urgencia, porque no existe urgencia, porque una medida cautelar, una medida provisional, se la otorga cuando hay una real urgencia de vulnerar algún derecho. En este caso, no existe ninguna urgencia ni ningún real peligro de que los bienes que pretende proteger el Estado mexicano estén siendo vulnerados. Las instalaciones de la ex Embajada de México en Quito, que es de propiedad del Estado mexicano, están siendo resguardadas por la Policía Nacional justamente para evitar cualquier tipo de intrusión.
En cuanto a ese presunto uso indebido de dependencias diplomáticas, las mexicanas en Quito, ex embajada, afirmaba en esta entrevista el letrado, para proteger a su asilado Jorge Glass, el Estado ecuatoriano mantenía ante la Haya el cuestionamiento y otras presuntas interferencias mexicanas.
Bueno, yo creo que hemos dejado en claro que, en primer lugar, el Ecuador ya ofreció las garantías, es lo que está pidiendo como medidas cautelares México. Por otra parte, México había aducido que se había cumplido con lo que dispone el artículo 2 del Pacto de Bogotá, que establece que deben agotarse todos los mecanismos de solución pacífica antes de poner una demanda en la Corte Internacional de Justicia, y eso verdaderamente se dejó en claro de parte nuestra que no se cumplió ese requisito. Por lo tanto, pienso yo que nos fue bien. El Ecuador ha logrado exponer la situación, cómo fueron los hechos, y creo que eso fue muy importante.
El jurista Andrés Terán Parral, en defensa del Estado de Ecuador ante la Corte Internacional de La Haya, en línea más temprano con RFI. Carlos Pizarro, en Panamá, la Corte Constitucional seguía en sesión permanente para analizar una eventual inhabilitación del favorito de las encuestas antes de la presidencial a una sola vuelta el próximo domingo, José Raúl Mulino, delfín del prófugo asilado en la Embajada de Panamá de Nicaragua en Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli. Por último, Florida restringe considerablemente a partir de este miércoles el derecho al aborto en un contexto de tensa campaña electoral. Kamala Harris, la vicepresidenta demócrata, era esperada en Florida este miércoles mismo. Seguimos en Centroamérica.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Donde el Congreso del Salvador aprobaba a última hora del lunes una reforma para facilitar los cambios de la Constitución, que algunos consideran un paso como hacia un futuro esquema dictatorial. Este enfoque a cargo de Angélica Pérez Pérez.
Esta reforma permitirá refundar al país, afirman los diputados oficialistas, pero los críticos sostienen que durante su nuevo mandato Bukele podrá cambiar la Constitución a su antojo y sin contrapeso.
Lo que va a suceder es que a las necesidades y conveniencias y tiempo de Bukele, pues van a ir ordenando algunas reformas.
Enrique Anaya, constitucionalista.
Yo creo que el riesgo es que una mayoría política, que es meramente coyuntural y como tal provisional, va a poder modificar todas las reglas de una constitución. Entonces va a poder, bien es cierto, refundar el país, pero no creo yo que esa refundación sean buenas noticias.
Por ser un país unicameral, la constitución vigente desde 1983 estipula que toda enmienda debía ser avalada en un segundo periodo legislativo. Sin embargo, con la reforma aprobada, la Asamblea puede modificar la Constitución de manera inmediata sin necesidad de que esto sea ratificado por la siguiente legislatura.
A efectos prácticos, la Constitución salvadoreña se puede modificar en una mañana, porque como va a ser la misma legislatura, puede hacer que a las 10 de la mañana aprueben la reforma y los mismos diputados a las 11 de la mañana la ratifican. Por lo tanto, digamos, no va a haber oportunidades ni debate ni nada para las reformas constitucionales. Eso prácticamente es casi inédito en cualquier país democrático. No es que vayan a emitir, digamos, directamente e inmediato una nueva constitución, sino que se van a ir haciendo reformas no en beneficio de la población, se van a ir haciendo reformas a conveniencia del gobierno y no hay alguna, sin que la gente se pueda pronunciar sobre eso, Por supuesto que es una decisión autoritaria.
Las dos legislaturas existen en El Salvador para que las reformas aprobadas por la primera sean debatidas públicamente por el pueblo durante el periodo que precede a la elección de la segunda legislatura.
Implícitamente, los resultados de las elecciones en la integración de la segunda legislatura habría un carácter refrendario de esa elección. ¿Eso desaparece? Entonces, este cambio es que a efectos prácticos se están creando una asamblea constituyente, aunque no tenga ese nombre. Y los salvadoreños, el 3 de marzo de este año, no votamos por una asamblea constituyente, votamos por una asamblea legislativa, que no podía ella misma cambiar la constitución.
Escucharon a Enrique Anaya, abogado constitucionalista.
Enfoque, enlace a cargo de Angélica Pérez. Eso es todo en cuanto a la información internacional y de las Américas. Próxima cita, como no, a las 10 GMT, este día 2 de mayo, simbólico, aquí en Radio Francia Internacional. Segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé recibe en estos estudios al escritor Joan Ramírez.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La semana pasada París se despertaba con el Moulin Rouge sin aspas. Después del incendio de Notre Dame, otro de los mitos parisinos se veía dañado, aunque afortunadamente de menos gravedad. Mitos que han traspasado fronteras, porque todos hemos soñado con París, que es precisamente el título de la novela de nuestro invitado de hoy, el escritor y periodista venezolano Joan Ramírez, que presenta este martes en la Casa de América Latina en Estrasburgo.
Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter.
Muy buenas tardes, Joan. Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Jordi, por la invitación.
A pesar del incendio de Notre Dame, de la caída de las astas, del Moulin Rouge, París será siempre París, ¿no?
París será siempre París. Creo que hay un encanto atemporal. Ahora que estoy unos días aquí en la ciudad, después de meses que no venía, pasaba por la Torre Eiffel, ese símbolo, ¿no?, que de la ciudad, y decía, qué cosa tan interesante como esto que fue construido hace tanto, más de un siglo, no es un monumento anticuado, es una arquitectura que sigue siendo moderna, que sigue siendo vanguardista, que tiene un encanto, que no dices, esto es de 1800, no, esto es una cosa hermosa y que sigue siendo impresionante, aunque ya lo hayas visto muchas veces.
A pesar de los atentados, a pesar de todo, no sigue siendo París.
Así es.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Caracas, en Venezuela, en 1982, un 23 de abril. Día del libro, fecha, dicen, de la muerte de Cervantes, de Shakespeare y también de Garcilaso de la Vega, ¿no? Nacer ese día marca toda una vida, ¿no?
Es una maravillosa coincidencia. Pues cuando era niño no tenía, por supuesto, alguna aspiración o algún interés por la literatura, pero en la medida en que fui creciendo y esto comenzó a interesarme más y más, cuando descubrí eso me pareció pues maravilloso, ¿no? Y claro, puede sonar muy arrogante, pero no dice... ¿Será esto una señal?
Imagino que te regalaban libros el día de tu cumpleaños.
Sí, no? Por supuesto, y todavía me siguen regalando libros.
No me extraña. Va a ser en Caracas donde estudias periodismo y comunicación. La situación todavía no era tan crítica como hoy en día, con la primera presidencia de Chávez, ¿no? ¿Cómo fueron tus estudios de periodismo allí?
Sí, ya Chávez estaba en el poder. Yo vengo de una familia bastante pobre en Caracas, con lo cual... Mi infancia y mi imaginario está marcado, bueno, por la precariedad, ¿no?, por la necesidad. La conversación de mis padres era que siempre, pues, estaba en crisis, de modo que cuando llega Chávez y entonces la gente comienza a decir que hay crisis, pues bueno, no era muy distinto, ¿no? Pero ya cuando entré a hacer periodismo, que uno entonces empieza a ver el país desde un punto de vista profesional, pues bueno, allí las cosas comienzan a ser un poco más complejas, ¿no? Claro, al principio, bueno, yo estudiaba todavía, año 2000, 2001 comencé, me gradué en 2005 más o menos. Bueno, había todavía espacios para la prensa, pero ya más adelante, cuando quise hacer periodismo político, al principio, fíjate, empecé haciendo periodismo deportivo, luego hice periodismo de viajes, y ya en algún momento dije, bueno, me quisiera hacer periodismo político, ¿no? Porque viendo la coyuntura en la que atravesaba el país, pero no había espacios para hacer periodismo libre de alguna forma, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue lo que de alguna manera terminó impulsándome a mirar afuera y terminar aterrizando en París en el año 2013.
Volvamos a tu novela ¿Por qué todos hemos soñado con París? Que presentas, como decíamos, este martes en la Casa de América Latina en Estrasburgo. ¿Se puede leer tu admiración por la capital de Francia, pero también ese lado duro, difícil, ¿no? Para jóvenes emigrantes que llegan como tú. ¿Hay algo de autobiográfico en la novela?
Sí, 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 claro. Y esto, es decir, creo que todo en la literatura, básicamente, no, por lo menos en lo que yo hago como literatura, es autobiográfico. No quiere decir que yo lo he vivido, pero sí quiere decir que yo lo he escuchado, que yo lo he visto, y por supuesto que hay puntos de partida que me han hecho imaginar estas cosas y otras que, por supuesto, yo he vivido. Pero creo que lo interesante de esta novela es que el título sugiere Todos hemos soñado con París. Y entonces uno podría imaginarse que esta es una oda, ¿no?, a la capital francesa, que esto es una cosa, ¿no?, donde vamos a mostrar esa ciudad deslumbrante que conocemos como la ciudad luz, la ciudad del amor. Y creo que no es solamente eso. Y justamente quería en la novela evitar eso, porque París es mucho más que la ciudad que uno visita en un fin de semana y se va con unos recuerdos deslumbrantes. Creo que París es también una ciudad compleja, vertiginosa, difícil, fría, a veces solitaria, tremendamente cara. Entonces, lo que yo quería era mostrar, si hay algo que a mí me interesa en la literatura, Jordi, es mostrar las complejidades humanas, las contradicciones humanas. ¿A qué me refiero? A que una persona puede ser encantadora, amable, divertida, pero al mismo tiempo, para otra gente, es antipático, es egoísta, es desagradable, es grosero, ¿no? Y entonces, en esta novela, que tiene a París como una suerte de personaje más, también quería mostrar esas complejidades. Esa ciudad hermosa, deslumbrante, con una historia fantástica, con un encanto que va, lo que decíamos antes, un encanto atemporal, pero al mismo tiempo una ciudad dura, difícil, de apartamentos mínimos e incómodos, de eso que te decía, una vida cultural riquísima, pero tremendamente cara. Entonces no hay que imaginarse que uno viene a París y disfruta de la alta gastronomía francesa. Esa es exclusividad de un grupo pequeño, de la gran vida cultural. Entonces todo eso quería contarlo en esta historia. Entonces, lejos de lo que sugiere el título, que es una oda a París, no, es un retrato que yo trato de hacer honesto, ¿no? De alguna forma equilibrado lo más que puedo, de una ciudad real, de la ciudad de la París que vivimos actualmente.
Seguro que los restaurantes universitarios que frecuentaba, sin duda, no son alta gastronomía, ¿no?
Pero bueno, pues cuando eres estudiante,
seguro se adapta.
Era una delicia.
Por supuesto. Los protagonistas de tu novela son un sacerdote, el sacerdote de la iglesia de la Magdalena, y un venezolano, por cierto, y un sacristán peruano, que casi son expulsados por las fiestas que organizan después de la liturgia, ¿no? ¿Ha existido eso?
Como te decía antes, hay puntos de partida. Hay puntos de partida que me daban como el empujón desde hace mucho tiempo. Era una historia que la primera vez que vine a París en el año 2010, ¿no? Me surgió esa idea, era una frase, y me senté en el Jardín de Luxemburgo a escribirlo un poco. Estaba estudiando la Alianza Francesa en aquel tiempo. Y bueno, salió un cuentito y me pareció que era muy bueno. Luego lo vi un par de meses o de años después y lo dije, uy, no, esto está bastante malo, pero entonces creo que se puede completar y mejorar. Lo seguí escribiendo y dije, bueno, ahora sí está muy bien. Lo dejé unos años y cuando lo retomé me di cuenta, pero esto es muy mediocre, pero la idea en sí me parecía que era muy buena, entonces me seguía como persiguiendo. Y fue allí cuando decidí entonces pues retomarlo ya recientemente, luego de haber publicado mi primer libro, ya un poco con la convicción que da también haber publicado, ¿no? La seguridad que da haber sido de alguna forma como legitimado, ¿no? Por una editorial. Y entonces bueno, retomé la historia y la escribí, pero está llena de puntos de partida. Creo que sí hay fiestas, ¿no?, que se hacen allí en la Madalena. Creo que hay algunos personajes por allí, otros que uno se imagina, otros que uno inventa, pero creo que en el fondo esa es la gran riqueza de la literatura, ¿no? Tener allí un, como se dice en francés, un clin d'œil, ¿no?, como un guiño que te hace alguna cosa real, alguna persona, alguna frase, y eso abre la puerta a todo un mundo de imaginación.
En todo caso, son perfectamente verosímiles esos personajes. Pueden ocurrir esas cosas aquí en París. En tu novela nos llevas a Quito, donde uno de los protagonistas, una joven venezolana, acaba en un prostíbulo que se llama Sous le ciel de Paris, y la jefa, una madame, está enamorada de París, ¿no? Seguro que has visitado a un prostíbulo como ese, ¿o no?
Ah, fíjate que me han dicho eso, me lo han dicho, y pensarán que es pudor mío, pero te lo juro que no lo he visitado.
Puedes confesarlo, ¿eh?
Podría, y me encantaría, si lo hubiese hecho, me encantaría confesarlo, pero en realidad no. Creo que la literatura, y está allí también una de las cosas que me deslumbra, me fascina la literatura, y es que uno puede crear mundos, ¿no?, a través de la investigación, de la imaginación, del testimonio de otros, cosas que uno cree. Y fíjate, curioso, hay cosas que yo he inventado allá, en esta historia, que luego gente me dice, ah, pero esto es exactamente, me pregunto, ¿cómo lograste esto? ¿Fuiste? En realidad no. Y no hablo solamente del prostíbulo, ¿no? Hablo de la iglesia también, por ejemplo, ¿no? De algunos secretos por allí, algunas cosas, y que la gente me dice, ah, sí, pero eso está allí. Ah, ¿en serio? Pues fíjate, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que eso de Quito, ese prostíbulo, fíjate, yo encontré la calle, me puse a investigar cuáles son las calles, ¿no?, de prostitución en Ecuador, en Quito, y por allí me metí, y claro, con las herramientas que hoy tenemos, que nos permiten viajar, ¿no?, desde una oficina, pues yo entraba por esas calles viendo cómo eran, ¿no? Y por allí, pues bueno, surgió todo aquello. Y Sous le ciel de Paris, que es el nombre de este prostíbulo, que es la canción que escuchábamos al principio del programa. Canción cantada también por Edith Piaf, entre otros, ¿no? Bueno, es eso, ¿no? Es este personaje que está muy lejos, que no tiene ninguna posibilidad física real de visitar París, pero que se conocía a París a través de un libro también, que ella miraba las fotografías, los mapas. Entonces sí, es lo mismo, ¿no? Es esa idea romántica de París que luego realiza una de las personajes principales del libro.
Además, en la portada del libro vemos el altar de la iglesia de la Magdalena. Hay pocas iglesias consagradas a María Magdalena, que para muchos era una chica de dudosa moral, para no decir.
Para muchos, y otros dicen que no lo era. No, entonces, pero, y sobre todo creo que lo más curioso de la iglesia es que es la historia que tiene, que no fue concebida originalmente como una iglesia. Y por eso cuando la ves parece un partenón griego, ¿no? Parece otra cosa. Al principio va a ser un monumento o un templo consagrado a los soldados, a la armada francesa. Y luego fue cambiando y cambiando. Entre otras cosas pensaron hacerla teatro. En otro momento pensaron que iba a ser una estación de trenes. Hasta que finalmente deciden que se convierta en iglesia. Entonces eso le da, ¿no?, como una personalidad un poco ecléctica, ¿no?, particular. Que de hecho cuando estás en la Plaza de la Concordia en París, miras la Magdalena y cuando miras al otro lado ves un edificio prácticamente gemelo que es la Asamblea Nacional, que no tiene nada que ver con la religión. Con lo cual, eso marca, ¿no?, esta iglesia, la personalidad de la Magdalena, que la hace, creo yo, única entre las iglesias y los templos de París.
En fin, pues ya lo saben, si por casualidad están en Estrasburgo, tienen mañana una cita en la Casa de América Latina para la presentación de ¿Por qué todos hemos soñado en París?, novela del escritor y periodista venezolano Juan Ramírez. Me decías también, hoy, este lunes, en la Sorbonne Nouvelle, hay una presentación también.
Exactamente, en el nuevo campus, la Sorbonne Nouvelle, en el Centre de Colloques.
Al norte de París.
Exactamente, el norte de París, a las 6:30 de la tarde estaremos allí.
Muchas gracias, Joan. Mucho éxito aquí en París y en Estrasburgo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.